8:40 en todo el país y lo tenemos en línea al ex gobernador de Neuquén y presidente de la Convención del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Zapac, para poder trabajar en algunos aspectos en el aire. En primera instancia lo vamos a saludar, así que muchas gracias por atendernos, Jorge. Daniela Parra lo saluda desde Estudios, así que gracias por atendernos.
Buen día, Daniela, muchísimas gracias a ustedes por este tiempo y un saludo con todo afecto a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, gracias por permitirnos charlar unos minutos en el aire sobre algo que atraviesa la política de la provincia de Neuquén y este pedido de los intendentes para que Rolando Figueroa conduzca el partido. Y en este sentido, obviamente, quería consultarle, solicitar un breve análisis de los últimos años de la vida política del Movimiento Popular Neuquino y cuál es la postura que mantiene respecto de esta propuesta que se está trabajando.
Bueno, Daniela, son dos preguntas. Una es muy amplia sobre la vida política del Movimiento Popular Neuquino. Ahora, el 4 de junio, cumplimos 63 años, de los cuales vamos a hacer, por supuesto, un festejo. Son 63 años de una historia muy rica del Movimiento Popular Neuquino, donde la provincia ha tenido transformaciones muy importantes con ejemplos que tiene la República de una provincia que ha puesto a disposición todas sus convicciones federales, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el plan de salud que oportunamente se instrumentó en la provincia, que fue modelo en Latinoamérica, y una provincia que tiene mucha capacidad de progreso y de pujanza, ¿no? Uh-huh. Todo lo que desarrollamos en los últimos 10 años a partir de Loma Campana en el 2013 en los no convencionales, todo el desarrollo de Vaca Muerta le ha permitido a la República tener seguridad energética, y si no hubiéramos emprendido ese desarrollo, tanto el gobierno que llevamos adelante del 2007 al 2015 como Omar Gutiérrez, que lo continuó luego en el primer periodo con Rolando Figueroa de vicegobernador y luego con Marcos Coman de vicegobernador, llevando adelante 47 concesiones no convencionales que le permitieron a la República tener seguridad energética en sus industrias, en el campo, en las casas, en el transporte. Si no hubiéramos desarrollado Vaca Muerta y si no hubiéramos desarrollado a partir de Loma Campana y PF Chevron estos desarrollos no convencionales, la República hoy tendría muchos más problemas que los que hoy tiene y seguramente tendría que estar apelando a la importación de gas y petróleo con divisas que no tiene, así que la crisis sería muy profunda. Por eso creemos que los aportes que ha hecho el Movimiento Popular Neuquino a la República y a la provincia han sido de muchísimo valor, con todos los aciertos y por supuesto con todos los errores que un partido político o sus representantes pueden realizar cuando se hace, no sé, es infalible, ¿no? Y se cometen siempre errores. Lo importante es tener la humildad de poder corregirlos. Así que creo que como partido, con 97 mil afiliados, 95 mil, 96 mil afiliados que tiene hoy, es un partido que tiene vigencia. Le ha tocado el año pasado tener esta decisión de la ciudadanía por la alternancia. Por dos puntos, el 37% obtuvo de votos Rolando Figueroa con el Partido Comunidad y nosotros obtuvimos el 35%. Nosotros creemos haber hecho una excelente propuesta con Marcos Coman y Ana Pechen en una propuesta que, bueno, el resultado está a la vista y somos respetuosos de las decisiones democráticas. Así que esa sería, con respecto a, rápidamente, con respecto a la primera pregunta, Daniela, que nos podría dar para varios programas para hablarlo.
Sí, sin duda.
Y sí, todo el desarrollo del interior de la provincia, ¿no? El otro día hablábamos del desarrollo del norte, del sur, la fundación de ciudades, de pueblos. Bueno, y la defensa irrestricta de los derechos provinciales, ¿no? Tanto, quiero recordar aquí, la Constitución del 94 tuvo como principal reforma el artículo 124 de la Constitución Nacional, por el cual los recursos provinciales son de dominio de las provincias. Esto se trabajó muchísimo, y quiero recordar aquí que eso se debió al Pacto de Luján, que se firmó durante la gestión de Pedro Salvatori, que hizo grandes gestiones para la reforma de este artículo, y luego mi hermana Luz, como convencional constituyente, la Convención Constituyente Nacional, en el año 94, fue una fiel y tenaz defensora de la reforma de este artículo, por el cual hoy los recursos son de las provincias, y esto incide decididamente en los recursos hidrocarburíferos y también decide en la propiedad de los ríos, ¿no? La provincia es propietaria de los ríos y propietaria de los recursos naturales. Así que con ese pequeño homenaje a esas dos personas, a todos los que trabajaron, obviamente, puedo mencionar a Felipe Zapaga, a mi padre Elías, bueno, a todos los legisladores nacionales que trabajaron para que eso fuera posible. Con respecto a la reunión de Aluminé, fue una reunión donde se trabajó por parte de los intendentes del Movimiento Popular Neuquino y presidentes de comisiones de fomento en coordinación de acciones con Rolando Figueroa como gobernador, ¿no? No hay que olvidar, en primer lugar, Daniela, que Rolando Figueroa fue vicegobernador por el Movimiento Popular Neuquino y por la lista azul del Movimiento Popular Neuquino, fue diputado provincial también de la misma manera, intendente de Chosmalal, bueno, antes había sido intendente.
¿No se escucha?
Hasta el año pasado estuvo trabajando siempre con el Movimiento Popular Neuquino como candidato y como representante y representando al Movimiento Popular Neuquino, incluso como candidato a diputado nacional, ¿no? Uh-huh. Fue elegido por el Movimiento Popular Neuquino y bueno, el año pasado tomó la decisión de constituir una alianza propia con el Partido Comunidad y las colectoras y presentó una propuesta distinta a la del Movimiento Popular Neuquino. Uh-huh. Nosotros tuvimos 10 colectoras, él tuvo 9 colectoras y el Movimiento Popular Neuquino sacó alrededor de 80.000 votos y el Partido Comunidad 40.000. Pero las colectoras le aportaron a Rolando Figueroa unos 110.000 votos y nuestras colectoras nos aportaron solamente 60.000 votos. Creo que allí estuvo esa diferencia de 10.000 votos que fue la que en definitiva lo llevó a, y lo consagró a Rolando Figueroa gobernador. Ahora, con respecto a la reunión de Aluminé, los intendentes y presidentes de comisiones de fomento allí presentes leyeron un comunicado en el cual le sugerían o le proponían a Rolando Figueroa que presidiera el partido respetando los plazos democráticos, quiere decir, respetando los plazos institucionales que están vigentes. Nosotros, las actuales autoridades del Movimiento Popular Neuquino, Omar Gutiérrez y la actual Junta de Gobierno, las seccionales de toda la provincia y la convención del partido, que hoy la presido yo, pero porque los convencionales, digamos, eligieron presidente de una reunión de la convención, tenemos vigencia porque fuimos elegidos en el año 2022 como autoridades partidarias. Entonces, lo que se está proponiendo es que cuando venzan esos mandatos, eso es lo que le propusieron los intendentes y presidentes de comisiones de fomento y algún diputado que estaba allí presente, como Gabriel Álamo, y creo que también estaba presente Juan Sepúlveda. Le propusieron que presidiera el partido a partir de ese entonces. Creo que lo que tendrían que preguntarle es a Rolando Figueroa cuál es la opinión de él con respecto a esa propuesta, porque tampoco hubo, digamos, una declaración escrita con respecto a ese tema que la firmara también Rolando Figueroa.
Claro.
La firmaron candidatos, los intendentes y presidentes de comisiones de fomento, como una expresión de deseos de ellos con respecto a las próximas autoridades del Movimiento Popular Neuquino. Eso es lo que yo pude concluir a partir de charlas que tuve con algunos de los que estaban allí presentes, ¿no?
Uh-huh. En este sentido, bueno, ¿por qué le consulto? Que en realidad obviamente que se entiende que por la historia que tiene el MPN es necesario hacer un análisis durante un largo rato, pero un poco para poder hablar sobre los principales ejes en los cuales se ha trabajado, considerando también el peso que tiene Neuquén, a diferencia de otras provincias, no solamente a nivel patagónico, sino a nivel nacional, e incluso el reconocimiento internacional que tiene por las políticas que se han adaptado y creado, fomentado y ejecutado en un tiempo pasado respecto de la materia energética, del tema del desarrollo petrolero. Y en esto quería solicitar un poco más de información, aprovechando esta ocasión con usted, de un proyecto de gas y petróleo que se está motivando desde el Movimiento Popular Nauquino y que sin duda es un poco hacerle frente a las distintas políticas que se buscan ejecutar desde el gobierno nacional, en este caso que preside Javier Milei.
Sí, el proyecto que se presentó al Congreso de reforma de la ley de hidrocarburos por parte del actual gobierno nacional merece y mereció muchas observaciones. La primera gran observación, Daniela, es que ese proyecto tenía un error central. Se tomó sobre la base de una ley de hidrocarburos del año 1967, una muy buena ley, pero que tenía otro contexto, y en el momento de la sanción de esa ley, en 1967, por un gobierno de facto como el de Onganía, y repito, fue una muy buena ley, y es una muy buena ley que recibió reformas luego. Y se cometió el error de tomar esa ley como base para las reformas que propone el Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional reconoció un error central, que era que la autoridad de aplicación decía era el gobierno nacional. Eso ya está superado, esa discusión es una discusión superada por la Constitución del 94 y por la ley corta y la ley 27.007. Eso, el gobierno nacional actual manifestó que fue un error y que lo iban a corregir. Esto significa corregir 20, 30 artículos del texto que habían propuesto, en el cual dice claramente que la autoridad de aplicación será el Estado Nacional o el Estado Provincial, según sea el lugar de ubicación de los yacimientos de hidrocarburos y en qué territorio están. Si están en territorio nacional, por ejemplo en el mar, es nación. Si está en territorio provincial, son las provincias, dicho rápidamente, ¿no? Otros temas para discutir también tienen que ver, por supuesto, derechos y obligaciones de las partes, regalías, actualizaciones. La OFEPI se reunió ayer o antes de ayer. Bueno, en esa reunión resolvieron en un comunicado manifestar acerca de estos cambios necesarios. Son muchos cambios. Yo estoy esperando el texto de los artículos para mirar uno por uno, pero es en defensa del federalismo. La OFEPI es la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos, son 12 provincias, y bueno, en defensa del federalismo, como siempre lo hizo la OFEPI, ayer también emitieron un comunicado defendiendo todo lo que son todos los derechos provinciales, ¿no?, en materia de hidrocarburos, y por supuesto estableciendo reglas de juego con respecto a las licitaciones, con respecto a las adjudicaciones y concesiones. Así que creo que se hizo un muy buen trabajo por parte de los gobernadores de la OFEPI. La primera reunión se hizo en Villa La Angostura, por parte del gobernador Rolando Figueroa con otros gobernadores patagónicos, y allí surgió el primer documento que ustedes tuvieron la oportunidad de conocer porque se dio a la prensa. En ese documento se fijaban reglas de juego básicas para la reforma del régimen de hidrocarburos. Pero creo que si somos capaces de respetar lo que manda la ley corta, que fue del año 2006, que determinó que quien administra las concesiones y quién es autoridad de aplicación en la provincia son las provincias, en territorio provincial. Eso es inamovible. Y la ley 27.007 del año 2014, que receptó en la legislación hidrocarburífera todo lo que tiene que ver con los recursos no convencionales. A la luz de esa ley 27.007, es como en la provincia de Neuquén se aprobaron más de 45 concesiones no convencionales con un compromiso de inversión de 200 mil millones de dólares, de los cuales van invertidos 50 mil millones de dólares, y esto ha ido permitiendo que la provincia de Neuquén ofrezca una producción récord de gas y petróleo a la República y de reservas. Antes el horizonte de reservas, Daniela, de gas y petróleo en la República era de 5 años. Ahora, con los desarrollos no convencionales, tenemos un horizonte de reservas de 30 años en gas y petróleo, y recursos para 100 años, 200 años. Así que se va a terminar antes el consumo de gas y petróleo en el mundo el agotamiento del subsuelo en la provincia de Neuquén, ¿no? Entonces, Esto le permite a la República tener un espaldarazo y una columna vertebral para su progreso, para su desarrollo y para conseguir divisas para ir a la transición energética, de ir generando energía eólica, energía hidráulica, energía solar, que permita desplazar, por supuesto, primero el carbón en el consumo del planeta para evitar el calentamiento global. Entonces, en esta tarea, que va a durar décadas la transición, Neuquén tiene la oportunidad de monetizar todo ese recurso que está en el subsuelo, que es una gran riqueza, pero que está en el subsuelo hace 140 millones de años, ¿no?
Claro, sí, y es importante entender que es ahora el momento de poder plantar este tipo de ideas para poder trabajarlas en conjunto y conseguir los apoyos necesarios, porque sin ir más lejos, con el gobierno nacional no se tienen las mismas, no sé si hay tantas coincidencias para con las políticas que hacen al desarrollo de los hidrocarburos, en el trabajo de suelo, el concepto también del ingreso de las empresas petroleras a la región, y todo lo que regula el trabajo. Entonces hay que darle todo un marco legal y técnico muy importante a este tipo de proyectos.
Es así, Daniela, la sustentabilidad económica es importante, que la actividad de los hidrocarburos tenga sustentabilidad económica, pero también, y más importante, la sustentabilidad social y la sustentabilidad ambiental, y realizar todas las obras de infraestructura que sean necesarias. Es decir, a veces el capital privado o la actividad privada no tiene interés en desarrollar determinado tipo de actividades o de infraestructura porque no les resulta rentable. Entonces ahí tiene que estar la presencia del Estado. Yo entiendo que el Estado Nacional está en una situación de crisis profunda, con una situación económica de inflación, de pobreza, obviamente de subdesarrollo. Hace 30 años que no crece el Producto Bruto Interno. La provincia de Neuquén, el Producto Bruto Geográfico, ha crecido a razón del 10% anual el año pasado y el anteaño. Son tasas más importantes que la economía china, ¿no? Entonces, creo que pasa por el crecimiento económico la solución de los problemas, pero obviamente que Argentina tiene problemas de acceso a los mercados de capitales, y esto es lo que tenemos que resolver, ver cómo podemos estabilizar la economía, porque la inflación o la emisión monetaria o el contrabando o la evasión no son buenos consejeros para un país que quiera tener un contrato social que funcione, ¿no?
Desde aquí, mientras estamos hablando, bueno, oyentes se comunican con nosotros haciéndole llegar los saludos, y en este sentido, bueno, nos consultan bueno, si es viable o no que Figueroa se vuelva a afiliar al MPN. Queríamos consultarle si en realidad hay que volverlo a afiliar, llegado el caso, o cómo se procede en una situación así. ¿Qué nos puede contar?
Bueno, la decisión es de, digamos, de Rolando Figueroa, en el sentido que la Carta Orgánica establece las reglas de juego. Uh-huh. Él no fue expulsado ni fue desafiliado por autoridades del partido, ¿no es cierto? Es la Carta Orgánica la que ordena y la que manda, pero insisto, Rolando Figueroa constituyó un partido diferente y compitió con el Movimiento Popular Neuquino. Bueno, ahora miremos para adelante. Eso sucedió el año pasado. Ahora hay que mirar para adelante, y creo que allí es donde hay que construir. Las puertas del Movimiento Popular Neuquino están abiertas de par en par para todos aquellos que deseen el bienestar de la provincia y el progreso de la provincia. Y Rolando Figueroa es una persona que está trabajando en ese sentido, porque, bueno, repito, 30 años trabajando juntos en el Movimiento Popular Neuquino, desde el año 1994, cuando yo era ministro de Gobierno. Rolando Figueroa y Omar Gutiérrez trabajaban conmigo en ese ministerio, ya eso fue hace 30 años, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hemos trabajado juntos estos 30 años, y bueno, el año pasado pasó lo que todos sabemos, y el porvenir se escribe de nuevas maneras. Yo siempre digo que no hay que dar vuelta a la hoja, hay que cambiar de libro, ¿no? Entonces, bueno, creo que es momento de pensar hacia adelante, y creo que a la ciudadanía le interesa sobremanera todo el tema que tiene que ver con el progreso, con terminar con la pobreza, terminar con la inflación, generar trabajo. En estos últimos 10 años, y donde Rolando Figueroa participó como diputado provincial, como vicegobernador, creció la provincia en trabajo. El gremio petrolero tenía 12.000 afiliados en el año 2013, Daniela, hoy tiene el doble, tiene 25.000. Lo mismo puedo decir de camioneros, de la Unión Obrera de la Construcción, de jerárquicos. La provincia ha generado trabajo de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todos nos tenemos que encolumnar para buscar las soluciones de los problemas provinciales. Y los partidos son herramientas al servicio de la democracia. Y además son partidos, son parte de un todo. No tienen la verdad absoluta los partidos políticos, pues son parte de un todo y son herramientas al servicio de la democracia. Así que, repito, en este sentido hay que tener creatividad, imaginación, sentido común y mirar para adelante, ¿no?
Sí, y me quedo con el concepto de lo que es la democracia, ¿no? Y en cuanto a lo que son los cargos donde uno va y vota ya a niveles más generales, como fue en este caso, por ejemplo, que los nauquinos lo eligieron a Rolando Figueroa para que esté al frente de la provincia y también dentro de los partidos donde obviamente se vota, se buscan consensos y obviamente que hay posturas distintas. Es decir, es imposible pensar una fuerza política donde todos tengan los mismos
Sí.
objetivos y las mismas perspectivas. O sea, eso es
Exacto.
como algo que es utópico, que lejos de construir termina destruyendo. En este sentido, ¿hay posibilidad de que terminen antes el mandato, considerando que de acá al 2026 son 2 años bastante intensos respecto de lo que es la lista azul y blanca?
Respecto de la lista.
Si, estamos en 2024, empezando 2024. El mandato finaliza en 2026. ¿Hay posibilidad de que se aceleren los plazos del recambio de mandato o cómo lo consideran esto? ¿Van a trabajar durante
No,
estos
no,
dos
no, no.
años?
Nosotros hemos sido elegidos, las actuales autoridades partidarias, Junta de Gobierno, Convención y seccionales del partido, hemos sido elegidos en el año 2022 para cumplir un mandato de 4 años según manda la Carta Orgánica. Y allí estamos. Nosotros vamos a trabajar con ese mandato. Otras listas no se presentaron en esas elecciones. No, fuimos los que nos presentamos y los que tomamos las riendas del partido. Y fuimos los que nos hicimos cargo con responsabilidad y compromiso de resolver los problemas del partido y las distintas candidaturas, las distintas contiendas electorales. Entonces, nuestro mandato es hasta el 2026 y allí vamos a trabajar. Yo tengo el ADN del Movimiento Popular Neuquino, desde que tengo uso de razón. En mi casa se respiraba Movimiento Popular Neuquino. Mi casa es el Movimiento Popular Neuquino y solo recibo órdenes de los 96.000 afiliados. A mí no me da órdenes absolutamente nadie de lo que yo tengo que hacer como dirigente y como ciudadano, ¿no? Aristóteles decía que el ser humano es un ser social y al servicio de una ciudad, ¿no? Al servicio de una polis. Y bueno, ese ser social y al servicio de una ciudad está en el ADN de cada ciudadano, ¿no? Cada ciudadano tiene esa naturaleza. Y en esa naturaleza es imposible desbaratarla, y por más palabras, por más posicionamientos distintos o pensamientos distintos que yo respeto, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a opinar. Creo que hay que escuchar la voz de 95.000 afiliados y no solamente la voz de uno, ¿no?
Jorge, agradecemos los minutos en el aire. Ojalá que en la medida que sea posible lo podamos tener en los estudios para poder charlar sobre, bueno, la realidad política, para poder hacer un análisis más exhaustivo incluso y bueno, ir transitando este camino político que sin duda, bueno, nos atraviesa y bueno, es importante volver para atrás, ¿no? Siempre hacer hincapié en lo que ha sido la historia, en todo lo que se ha trabajado para conseguir la realidad que se tiene hoy, todo lo que queda por hacer y considero que es necesario siempre darnos estos espacios para poder refrescar un poco la memoria, ¿no? Así que le
Perfecto,
agradecemos la
perfecto, Daniela.
predisposición.
Yo encantado, quedo a disposición. Cuando quieran ustedes, me llaman y yo voy a estar allí en el estudio, así charlamos de todo el devenir que tiene la provincia de Neuquén, que es muy importante, muy interesante, y también conversar con ustedes. Estoy terminando el libro sobre Vaca Muerta, que se está corrigiendo. Quiero también hacer un homenaje a Viviana Pesek.
¿Lo podrá presentar aquí antes o traernos
también
un adelanto?
También, ¿por qué no?
O lo comprometo, ¿no?
¿Por qué no? Pero decía que quería, lo redactamos con Viviana. Viviana tuvo la iniciativa. Lamentablemente tuvimos que ver cómo un accidente nos llevó la vida de Viviana y de Carbón, mi primo, hace poco tiempo. Pero como homenaje a ella, vamos a terminar con la en este momento se está corrigiendo el libro, ¿no? Así que espero que este mes o el mes que viene esté terminado, sobre Vaca Muerta y sobre la historia, sobre las vivencias que nos tocó a todos tener en este desarrollo. Y también potenciar al Movimiento Popular Neuquino como escuela de conducción, que lo fue a lo largo de estos 63 años de historia, y los preparativos para el 4 de junio del 2024, que nos va a ver trabajando unidos en la diversidad. Yo convoco a todos a que estemos unidos en la diversidad y en la adversidad, que fue perder una elección como la del año pasado, pero volver a recomponer las fuerzas y la energía del Movimiento Popular Neuquino de cara hacia adelante. Así que encantado de poder participar con ustedes de estas charlas para analizar todo lo que tiene que ver con la historia de la provincia de Neuquén, el presente y el futuro fundamentalmente.
Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Lo vamos a invitar a que se quede en el aire de la emisora, porque nos están llegando todo el tiempo mensajes mientras usted estaba hablando, y bueno, ya nos están pidiendo nombres de si Kopman seguiría siendo el candidato del MPN, bueno, la realidad de Mariano, bueno, mensajes de apoyo, gente que coincide con usted respecto de considerar la historia del MPN, de volver a trabajar el concepto de dignidad, memoria y empoderamiento para el Movimiento Popular Neuquino. Así que en el transcurso del programa vamos a seguir leyendo los mensajes que le han llegado a usted, así que bueno, invitado está a quedarse en sintonía de Río Negro Radio.
Muchísimas gracias, Daniela, muchas gracias por la cordialidad, todo mi cariño, todo mi afecto al equipo, y un saludo con todo cariño también a la audiencia.
Hasta luego, muchísimas gracias.
Adiós, Daniela.
Estábamos escuchando en el aire a Jorge Zapac, hablando de la realidad del Movimiento Popular Neuquino, alguien que, lo conoce y, como lo dijo, está en su ADN, y es una de las frases con las que nos quedamos. Y le agradecemos a toda la audiencia que ha participado del 2996-345635 para hacer llegar su mensaje de apoyo a el ex gobernador Jorge Zapac, y sin duda uno de los líderes hoy que tiene el Movimiento Popular Neuquino. Son las 9 de la mañana con 8 minutos en todo el país. Seguimos transitando Voz al Aire hasta las 10 de la mañana.
Río Negro, Río Radio, 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 Radio. Desde Neuquén. En la 90.9. Desde General Roca. En la 91.9.
Desde Aten trabajamos para construir una escuela inclusiva, diversa, amorosa, con la ESI como principal perspectiva.